Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 7, Gravity. La nueva película de Alfonso Cuarón con George Clooney y, al principio, para mí, polémico, Sandra Bullock.
¿Por qué polémico?
No, es una actriz que me parece que haya sido una joya, entre comillas. Yo no digo que sea mala actriz, digo que tal vez estaba mal casteada en varias de sus películas.
Bueno, antes de empezar con la discusión, les recordamos que esto es una discusión para escuchar después de la película. Vamos a estar hablando en detalle seguramente del final, por ejemplo, entre otras cosas. Y les recomendamos, les pedimos que la vean antes porque es una película excelente y que la vean en el cine más, con la pantalla más gigante que puedan, en lo posible, como lo hicimos nosotros, en el IMAX.
Es un sponsor IMAX.
Claro.
No, nos pagan por hacer
ojalá. No, de hecho, al contrario, por ahí aclaremos que no es un sponsor.
Yo creo que no hay que aclarar nada, creo que cae de maduro que no lo es. Claro. Pero sí, yo creo que es la película es una experiencia para ver en el cine. Yo creo que baja 1000 escalones verla en tu casa.
Y yo creo que particularmente para verla en el IMAX.
Sí, sí, es una... Sí,
obvio, yo salí obvio, completamente destrozado por el sonido de la
Es
película.
El tipo de película para lo cual está hecho el IMAX, claramente.
Sí, sí, claramente.
Sí, lo que digo es creo que se perdería verlo tal vez en tu casa. Igualmente es como que logra una atención hasta en los trailers que ves por YouTube. Que los trailers están cortados, como mini cortos, de lo que es la película y no un trailer que tal vez te caga algo.
Bueno,
no,
con ustedes hablamos mucho de trailers y me parece que ese es el tipo de trailers que más me gusta. No te dice nada, pero te muestra el clima. Y yo, por lo menos uno de los trailers que vimos fue creo que antes de Your Next, en el cine. Y salí, y Your Next me encantó, y salí pensando que lo mejor que había visto esa tarde en el cine fue el trailer de Gravity. Pero, o sea, creo que dejás de respirar. De hecho, vos, Santi, una de las primeras cosas que dijiste después de ver Gravity en sí. Fue que te olvidaste de respirar.
Sí. Yo quedé completamente, eso lo hablamos con Ale mientras salíamos, contracturado. O sea, estaba apretando las dos manos, los pies los tenía como en una posición rarísima. Tuve cara de pelotudo toda la película. Salí completamente contracturado, atontado y...
Sí, yo creo que sí.
Medio mareado también.
Si filmaban las reacciones de las personas, las pueden extorsionar pidiéndole plata, porque la cara de pelotudo que habían tener todos...
Mal.
No, sí. Esa cara
el silencio que había en la sala me llamó mucho la atención. Arrancó medio ruidoso con los pochoclos y todo, pero cuando arranca ese plano del espacio con el planeta en la mitad del cuadro izquierdo...
Que se me da la piel de gallina de acordarme, boludo.
Bueno, arranca eso y hubo de golpe un silencio.
Bueno, esa secuencia... ¿Cuánto dura esa secuencia? La primera.
Bueno, y una corta.
¿15 minutos?
Claro, en realidad la joda es que justamente Alfonso Cuarón agarra lo que ya estuvo... Que ya hizo de manera sublime en Children of Men, su película anterior, que vale aclarar... Es de hace 7 años, o sea, esta es la primera película que hace desde...
Y es una de mis películas favoritas de estos Children últimos...
Lo que leí es que tuvo que... O sea, laburó hasta creo que con James Cameron pidiéndole ayuda, tema de tecnología directamente.
Yo lo que había escuchado...
No podían lograrlo. ¿Sí?
No, lo que leí, escuché o leí hace un par de años, que no lo puedo corroborar porque no volví a leer mucho de la película últimamente, es que prácticamente toda la película... son imágenes hechas por computadora, es prácticamente una película de animación,
claro.
Y lo único real son las caras de los actores, por lo menos al principio hasta que Bullock se saca...
Bueno, sí, los trajes también están, ¿eh? O sea, los trajes son parte. Es muy probable que muchas veces que sea computadora,
claro.
Pero los trajes están... Sí, yo había leído una entrevista con Bullock que hablaba de... En su momento no había entendido, pero hablaba como que estaba como en una caja... Y Alfonso Cuarón le hablaba con un radiocontrol. Debe ser la parte cuando ella está en la cabina sola, una vez que llega a la estación rusa.
Claro,
o
claro.
La China,
bueno, que de hecho eso es un tercio de la película. Más
claro.
Más.
Claro. No, todo lo que pela actoralmente Sandra Bullock en
no,
esa
es
escena.
Terrible.
O sea,
terrible.
Así como Ale, yo estoy con Ale, al principio también creo que todos pensamos, Sandra Bullock, ¿en serio?
¿En ciencia ficción?
Pero,
oiga. Claro,
pero ese plano medio de ella durante 10 minutos hablando con el, no sé si era chino, por la radio, y cómo se empieza a emocionar de golpe y cómo empieza de golpe
sí, sí,
casi a decidirse que va a abandonar la vida, se va a dejar morir.
No, el momento, de hecho, te digo, me vuelven a dar piel de gallina el momento de George Clooney que vuelve a aparecer.
Sí, increíble.
Que decís, yo me la creí.
Yo pensé que estaba ahí.
Yo me la recreí, aunque tipo es imposible.
Sí. Sí, o sea, me pareció muy raro, pero es como que me gustaba, porque no quería que se muera ese personaje.
Tal cual.
Pero decía, che, es raro, pero está buenísimo.
Claro, abrió la escotilla. Yo cuando abrí la escotilla dije, para, no debería estar congelada.
No le explota la cabeza. No sé,
yo no
sé.
Claro, bueno, cuando se va todo el sonido y ella se tapa la cara, yo pensé que iba a explotar todo. Porque yo no sé qué onda. Si abrí la escotilla, ¿qué sucede? No tengo ni idea. Yo dije, no sé, va a mirar a la cámara y le va a faltar toda la cara, ¿viste?
Aparte, sí, la cámara se va con George Clooney y de a poquito lo empieza a mostrar a ella y decís...
Y aparte lo primero que ves es que tiene la cara tapada, obviamente claro. Están buscando eso, que digas, ¿qué onda? De repente murió. Aparte es una película que ya pasaron tantas cosas inesperadas que decís, en una de esas, mitad de la película, el protagonista muere.
Para mí era imposible, pero lo que pasa es que conectamos tanto con Sandra Bullock que queremos que venga George Clooney y nos arregle todo. Porque para mí era imposible, ¿eh? Pero viste cuando se da vuelta la cámara y decís, ah, bueno, está bien, no estaba. Tiene mucho sentido.
Claro.
Muy imposible, pero vos necesitas que esté George Clooney ahí para salvarte el día.
Sí, todos compramos ahí, ¿eh? Si no, te preguntan, ¿querés que esté George Clooney? No, sí, que esté, obvio, sí, que se salve.
El momento igualmente que hace que esa situación sea sublime es justamente cuando el tipo dice, ah, ¿qué? ¿Querés morirte? Bueno, está bien. Apaga todas las luces, baja el oxígeno de nuevo y le empieza a decir, porque claro, acá en el spa, que aparte ahí te empieza a cerrar la metáfora de la película, uh-huh. A lo que va, que te empieza a decir, está bien, sí, tenés razón, acá está muy cómodo, la verdad que mejor sí, tomate una siestita, quédate acá para siempre, que total la tierra es muy enorme y da mucho miedo. Y ahí gira la cámara y cuando desaparece Clooney, ahí empezás a entender. Claro, no está. Esto está escuchando Sandra Bullock que se está probablemente desmayando por la falta de oxígeno y está escuchando lo que necesita escuchar. En esa escena me parece que es...
Que lo que tiene de bueno también es que era una fantasía de ella, pero todo lo que dijo Clooney, ella ya lo sabía. No es algo que vino... una voz del cielo y le dijo cosas que ella no sabía cómo hacer.
Sí, totalmente.
Ella sabía cómo pilotearlo, si bien tipo dice que chocan todas las...
En todos los simuladores.
Claro, en todos los simuladores choca, pero sabe cómo hacerlo.
Sí, yo a mí me acordé... Esto me parece es como lo que hicieron mal en Dark Knight, creo que Rises, no, la última. Cuando aparece Ra's al Ghul y el tipo le da información que...
Claro,
que ya no tiene.
Claro, le da información que en ese momento pensás que por ahí... No, creo que sí sabés que es una alucinación, pero sí. Le da información que Bruce Wayne no puede saber
claro.
Y que es verdad. Que después claro. Al final es verdad.
Claro,
pero por eso, tipo, mientras veía esta escena, se me ocurrió la otra y fue como, así se hace, ¿no?
Claro, claro.
Así. O sea, le está dando información que ella ya sabe.
Claro, claro.
Por eso también pasa. Es ella hablándose a sí misma.
Pasa en Harry Potter también. Al final, cuando... supuestamente está muerto o no muerto, no sabemos, y habla tiene una charla con Dumbledore, y Dumbledore también le dice cosas que él ya sabe en realidad.
Claro.
Que es que tiene
claro.
Que se puede morir o puede bajar y ayudar a todos.
Claro, que es en realidad... Bueno, en realidad, claro, en ese momento Sandra Bullock le sirve no solo para acordarse de algo que es de una forma de salvarse que ella ya sabía, pero que evidentemente se la acuerda en ese momento, pero aparte de darle como fuerzas para seguir, y es increíble. Quería volver antes a lo que habíamos dicho, a cómo empezamos a hablar de esto, me parece que es a los planos secuencia. Estábamos diciendo que Cuarón en Children of Men, una de las cosas que son increíbles de esa película son los planos secuencia, especialmente el del final.
Sí,
creo que tiene tres o cuatro y son uno mejor que el otro.
Sí, el último que es en todo el campo de batalla, que dura como media
hora. Cuando saca
el
bebé.
Claro, cuando saca el bebé. Eso es de los mejores momentos que tiene el cine. Y yo me atrevería a decir... que esta película está con Children of Men, ¿eh? Me parece que es una de las mejores, por lo menos, experiencias que tuve en el cine.
Claro, es muy loco porque, o sea, hay que tomarlo como, es un plano secuencia, como así, digamos, es muy loco pensar que todo esto fue todo digital, en realidad.
Claro, en realidad no es un plano secuencia como en Children of Men, que era todo práctico.
Claro, que bueno, esa del que cuando sacan al bebé del edificio ese... Yo leí un par de trivias que decía que habían hecho, ¿no? Que estuvieron días haciendo eso. Y la última que quedó, Cuarón había gritado corte porque se había manchado la cámara de sangre o lo que sea que usan para sangre ahí.
Y no lo escuchó
no
nadie.
No lo escucharon.
Por
las explosiones. O sea, esto sí, claro que el comienzo de esto es un plano secuencia. Obviamente, funciona, no importa cómo se hizo, es un plano secuencia. Pero es raro.
Pero son totalmente, claro, son como lo más distinto que pueden ser dos planos secuencia. Claro. Uno, y de hecho, al ser esto un plano secuencia digital, probablemente sea más complejo de hacer que un plano secuencia real. O sea, en los dos casos hizo cosas que son imposibles.
Claro.
Y las hizo posibles. En un momento pensé en comparando los planos secuencia de Children of Men, esa anécdota que es bastante conocida, me parece, de que se le manchó la cámara de sangre. De hecho, sí. Se ve en la película claramente que queda manchada de sangre la cámara. Que no sé si vieron que en esta película se mancha la cámara.
Sí, con gotitas.
A mí por, aparte de funcionar muy bien y ser...
Que es como decir que es
un efecto hermoso, me parece que es un guiño a algo que es muy recordado en el cine. Children of Men, esas secuencias son legendarias a esta altura.
Bueno, para hablar algo más que me pareció a mí medio de nicho, obsesionado, la textura de las cosas, no sé si les pareció raro o no. Me pareció que era todo real lo que estaba viendo, la textura de los trajes, de los paneles, de los satélites.
Sí,
algo que no sé, no sé si es porque era la pantalla era enorme o qué, pero la calidad de la imagen y de las texturas de las cosas me pareció increíble. Cosa que no había visto tal vez antes en una película filmada en digital.
Para mí puede tener que ver varias cosas. Una, es en IMAX, la pantalla es muchísimo más grande que en un cine común y corriente, y ni hablar que en una televisión, por más que sea de 50 pulgadas. Pero para mí tiene un poco más que ver con el DF de esta película, ese Manuel Lubezki, ¿alguien sabe cómo se dice?
Algo así, no sé, Manuel.
Bueno, pero uno de los grandes directores de fotografía de la actualidad. Y me parece que por ahí las texturas tienen mucho que ver con cómo iluminás.
Sí, pero para mí es mucho también de la dirección de arte. Todas las decisiones que tienen de que todo sea realista, que sean... Parecen realmente naves.
Sí, fotorrealistas.
No son naves, parecen transbordadores, no sé cómo se llaman, estaciones espaciales reales. Parecen las celdas esas para recibir luz solar, parecen posta, parecen reales. ¿Cómo se desarman? ¿Cómo se rompen? Esto es muy real, la textura, como dice Ale.
Evidentemente hay muchísima investigación, todo se ve, no sabemos porque ninguno de nosotros tres es astronauta, pero todo se ve tal como debe ser.
Totalmente, sí.
Bueno, trivia, te meto una. La casa que hizo los efectos especiales es Framestore, que es el mismo que hizo también los efectos especiales en la de Spike Jonze, Where the Wild Things Are.
Ah, mira.
Que también se van al recontracarajo.
Como muy artesanal, ¿no?
Se especializan en hacer...
Claro, y es muy fotorrealista también.
Bueno, a mí personalmente...
Y es casi... como decías vos antes, es casi animación lo que hacen, ¿entendés?
Claro.
Porque ni siquiera es que... Hicieron un matte painting, digamos, que lo que poner un fondito atrás y nada, claro. No se mueve, está ahí puesto casi como Photoshop. Acá están animando objetos.
Sí, claro. Y a mí personalmente, esto ya es más gusto personal, pero a mí este tipo de ciencia ficción es la que me gusta. Esto que es como hablamos cuando vimos Pacific Rim, que es todo como más. Sentí que lo podés tocar. Ves pistones, ves cosas reales, ves metal oxidado, no es.
Sí,
el tipo de ciencia ficción que a mí mucho no me gusta, que es más tipo la de J.J. Abrams, que todo brilla, todo es como mucho flare, todo con esas texturas lavadas.
Comparándolo con el Pacific Rim es mucho más realista porque evidentemente hay una investigación.
Es como que tiene más ciencia en la ciencia ficción. Se le puso ciencia a la ficción.
Más ciencia que ficción.
Claro.
Bueno, yo quería hablar un poquito del tema de fondo que a mí yo siento que me llegó mucho. Lo primero que vemos con... La música súper intensa que nos va a acompañar el resto de la película es un texto que nos dice lo imposible que es la vida en el espacio. Te dice que hace frío, que no hay oxígeno, te tira que no hay sonido, te tira un par de datos y te dice que la vida en el espacio es imposible. Acto seguido vemos astronautas en el espacio haciendo cosas imposibles. Uh-huh. Claramente la película es una metáfora de... Por ahí es un poco choto decir hablar de metáforas. A mí no me gusta muchísimo hablar así, pero me parece que funciona muy bien el tema de que, bueno, Sandra Bullock le cuenta a George Clooney que perdió una hija de los 4 años, creo que en el jardín, en un accidente muy estúpido. Uh-huh. Y visualmente vas viendo, vas empezando a entender a través de la película cómo en realidad ella, el hecho de estar en el espacio y todo ese frío y esa claustrofobia... que algo que me hizo sentir esta película fue una claustrofobia opuesta a lo que uno pensaría, que el espacio es infinito.
Es que claro, sí, te genera eso, es claustrofobia en como en un abismo, ¿no? Mm. Es algo...
Es como estar perdido, sí, en la oscuridad.
Bueno, lo que sí está bueno, porque... Sí, es como la mina no tiene nada que perder, en realidad. Sandra, el personaje de Sandra Bullock no tiene nada que perder porque no tiene familia, por lo que nos cuenta.
Justamente por eso me parece que debe haber aceptado el trabajo en el espacio, ¿no? Quiere escaparse de su vida.
Exacto. Sí.
Y eso que decís, que la vida es imposible en el espacio, más que por la temperatura, que te dice que fluctúa entre los 100 y los menos 100, una cosa así, es como que eso de que no haya sonido, y tampoco lo de oxígeno, pongamos a un nivel mucho más humano, el sonido, que no haya sonido, que no puedas escuchar absolutamente nada, y lo único que tengas de vista la Tierra, por más linda que sea, lo que hace humana a la Tierra es los humanos, y las conexiones, y el afecto que tiene con otra persona. Ella está en un lugar frío, donde no tiene conexión con nadie, tiene la voz de Houston, pero como es muy protocolar, y lo más humano de la expedición es George Clooney, que nos cuenta esas historias y nos hace reír un poquito.
Sí, y literalmente, cuando la empiezan a rescatar a Sandra Bullock, George Clooney la tiene atada, la tiene que atar a sí mismo con un cable.
Qué mal que la pasé en esos momentos cuando se chocan contra cosas.
¡Oh, Dios mío!
Fue terrible. Cada vez que están por impactar, te juro, yo me agarraba el asiento, boludo.
No, yo no lo podía creer. Me hizo sentir físicamente la acción de una manera que pocas veces en el cine me sentía así.
Bueno, para mí eso es 80%, diría yo, bueno, si quieres un poco menos, pero sonido. El diseño de sonido de esta película es una obra maestra. Es increíble.
Eso incluyendo... Pero, o sea, es algo distinto, pero también está increíble la música. La música
también.
Tiene una intensidad que...
Pero ya cuando aparece esta frase al principio que ustedes mencionaron recién de en el espacio no hay sonido, apenas leí esa frase dije, bien, van a hacer una película en la que no sé, tipo, que realmente no se escucha nada y solo estás adentro del casco de ellos. Ya la decisión sola...
No, eso fue...
Es maravilloso.
Increíble, cómo solamente se escuchaban los ecos cuando estaban desatornillando algo, cuando golpeaban contra algo.
Sí.
De hecho, lo llevan... súper lejos. No sé si se dieron cuenta cuando la cápsula aterriza en el agua.
Sí.
Cuando la cámara se va abajo del agua, dejas de escuchar.
Sí.
En un momento tipo va arriba y abajo y dejas de escuchar cuando se va abajo. O sea, como que el diseño de sonido es completo, tal cual como lo escucharía la cámara.
Y es increíble que ella pasa. O sea, pasa de no tener gravedad en el espacio y cae al agua. Y otra vez todavía no puede pisar firme.
Sí,
tiene
sí.
que arrastrarse hasta la orilla.
Y después encima...
Y ese primer paso cuando cae al suelo y explota la música.
Increíble. Sí, piel de gallina. O sea, y los primeros pasos son como un renacer, ¿no?
Claro.
De hecho, hay también otra secuencia en donde se pone en posición fetal. Es como que tiene todo...
Sí, cuando se pone en posición fetal es re lindo. Es con el contraluz, la luz...
Belleza pura.
Bueno, estaba pensando lo que vos mencionaste cuando salíamos de la sala. Yo, como te dije un poco que no me parecía, pero ahora que lo pienso me cierro un poco más. Nosotros suponemos que donde cae, la verdad capaz acá vamos a pecar un poco de ignorantes, pero suponemos que donde cae es medio como norte de África, sur de Medio Oriente, Asia, es medio por ahí, creo.
Sí, estábamos suponiendo que era en África.
Bueno, y vos habías hablado, habías mencionado como que te parecía interesante por algo como los comienzos de la vida, ¿no?
Claro, claramente
de la evolución.
África se dice que es la cuna de la civilización.
Bueno, y ella... Capaz es una boludez esto, pero ella viene desde el agua y sale desde el agua a caminar.
Sale arrastrándose, eso no lo había pensado. Nada, bueno, era una película como esta, no es casualidad. Todo esto se pensó, no es necesario entenderlo para disfrutar la película, pero claramente va a eso.
Sí, pasa de uno de los logros más grandes de la humanidad, que es lograr salir al espacio y tener satélites, etcétera, a caer al agua y tener que volver a aprender a caminar.
2001, Odisea en el Espacio.
Sí.
Hay muchas referencias a esa película, me parece.
Bueno, y comparándola también con un poco con 2001, que son dos películas que hablan del espacio y tienen sus cosas similares, pero me parece que, bueno, no, en realidad iba a decir que una es una experiencia y la otra tiene algo más de narrativa, pero en realidad
son muy de
experimentar el momento. Porque Gravity no es que tiene una historia, tal vez una trama retorcida o cargada. Es una historia bastante simple. Van a arreglar algo en una estación espacial, hay un problema, un inconveniente, se mueren todos, casi una película de terror, así contado así.
Hay momentos que son muy de película de terror.
Pero más una experiencia, me parece, que algo narrativo. Pero en realidad,
Sí, pues igual
tiene... En realidad conectás con los personajes. Sí. Me parece igual porque no tenés otra cosa con la cual conectar.
Claro.
Pero...
Pero si bien sí, estoy de acuerdo que es rara la estructura porque es como todo... Sí, es como una gran experiencia.
Es puro tono, porque yo creo claro. que si hubiesen... Cuarón hubiese agarrado mal el tono, es como la película era inmirable.
Esta película para mí es... Si bien... Ahora, justamente iba a decir, hablar un poco del guión. Es como película 100% de director.
Sí, o sea,
es, totalmente. Es Cuarón por todos lados. Pero igual, estaba pensando un poco en la historia. Igual es bastante clásico a la hora, si ponemos a pensar, tipo, tiene una trama, tiene una subtrama. La trama es, digamos, lograr salvarse. Mm. Y la subtrama es todo lo que le pasa a ella adentro con el duelo por la pérdida de la hija, etc.
Y su renacimiento. Después.
Y su renacimiento, claro. Yo es como bastante clásica, en realidad.
Quiero agregar, para completar lo que estábamos diciendo, que para mí es una película de astronautas en el espacio que tienen que superar un problema, digamos, real. Uh-huh. Y en el fondo es una película prácticamente sobre, para mí, salir de la depresión.
Sí.
Sí, puede ser también. Sí,
sí, que siempre se supone que, o se dice como que en la subtrama está lo que realmente importa para la película, que es generalmente es lo que más le tiene que ver con el personaje y generalmente con solucionar algún tema de su vida. Claro. Como que la trama generalmente es como una excusa para que esta persona supere cierto problema.
Claro. Para mí las mejores películas tienen que haber esos dos niveles. Si fuese solamente una película sobre la depresión, es otra cosa. Me encantan, a mí me parece que
sí, claro.
Muchas de las mejores películas funcionan en esos dos niveles. Sí, tenés si una fuese... aventura... En este caso, una aventura de astronauta, ciencia ficción, y en el fondo estás hablando por ahí de un tema muy pesado, que es la depresión.
Si tuviese solamente las aventuras de si fuese un personaje vacío, que solamente lo único que importa es que se sable porque es un ser humano y está vivo y no tiene que morir, sería
una película mucho menor.
Sería más, capaz la experiencia sería mucho más superficial, porque al no poder empatizar con un personaje, no entender lo que le pasa, a la larga no te importa más si se sobrevive o no, es una persona X... que querés que sobreviva por eso, porque es una persona que no querés que muera, pero el hecho de empatizar se logra esto, profundizando, como decís vos, en la persona y llegando a ese segundo nivel, ¿no?
Es verdad, y para darle más un cierre a el arco narrativo profundo de la película, cuando están reingresando a la atmósfera en la cápsula china y dice que empieza a sentir el calor, se la nota como feliz por primera vez en la película, me parece. Sí. Le empieza a volver la vida. Ese momento me llegó mucho. Aparte, la música es orgásmica.
Sí, además, es como que en ese es rara la elección que hizo Sandra Bullock para decir esas oraciones que dice en un momento. Esto puede ir de una u otra manera. Y dice, tengo una gran historia para contar o me muero en 10 minutos. Y lo dice raro, pero llega, hermano, llega.
Sí, no, a mí ese momento...
Las cataratas... No lloré, pero fue duro.
Yo tuve los ojos vidriosos toda la segunda mitad de la película.
Sí. Desde que empezás a entender a lo que va, me parece claro. que yo también estuve como en otro lugar. Y claramente es una película que funciona en los dos niveles, porque la acción, los momentos de... Una palabra que a vos te encanta, Ale, es muy visceral.
Sí, de una.
Cuando está tratando de sacar la cápsula rusa... Y vienen por segunda vez la basura espacial. Dios mío. Otro momento, cuando se suelta con Clooney, que tiene enganchado el pie en unos cables del paracaídas ese de mierda, que parece un monstruo submarino.
Que primero la salva y después casi la mata.
Exacto. De hecho, yo pensé en eso en un momento. Ese paracaídas es muy raro, las hoguitas son doradas, parece un monstruo. Está hecho como que es uno de los... únicos, la basura espacial y ese paracaídas son como los palos.
Claro. Y la nada.
Y el espacio en sí mismo.
Qué desesperante el hecho de estar flotando en la nada y no poder agarrarte de nada. O sea, no puedes
respirando nada.
Es impresionante. Es algo, esta película, y yo ya había leído en algunos lugares que se está hablando mucho en internet de esta película, te muestra cosas que no viste nunca. Y hoy en día, 2013, es muy difícil ver algo así de único.
O sea, la película es una experiencia excelente. Así que yo no sé, lo que pasa es que estás tensionado toda la película. Yo salí y casi que no podía caminar, como que tenía las piernas duras. Es como, a nivel físico es horrible, horrible. Porque estás constantemente agarrado de la silla del cine. Pero es... Y a la vez es hermoso, porque tenés todas estas imágenes fotorrealistas, que son una locura. No sé, la película es excelente, básicamente.
Yo, la verdad, lo que iba a decir recién, es una película que no la puedo recomendar lo suficiente. Me parece que, o sea, la debería ver todo el mundo que le guste el cine, por favor vayan a verla. Y de hecho yo, ahora hablando, es una de las pocas películas que me dan ganas de irlas a ver de nuevo.
Yo totalmente, yo ya sé que quiero verla de nuevo, tipo esta semana.
Sí, sí, antes de que se vaya del cine, porque es...
Sí, sí, antes de que la saquen del IMAX, más que nada.
Yo iría a verla en IMAX de nuevo.
No, sí, para mí... sí, creo que ya dijimos todo, no hace falta decir mucho más, pero para mí, como dijiste vos, Fede, recién, me gustó más que nada porque es algo que nunca había visto. Es como, si bien estamos diciendo que la historia es bastante clásica, la manera en la que está contada, todas las decisiones estéticas y narrativas que tiene, es algo que yo la verdad no había visto nunca. Y como dice Ale, la pasé como el orto en el cine. Salí todo contracturado.
No tomaste tu Pepsi.
Claro, ahí fue que le dije que me olvidé de respirar. Le dije, tipo, si casi que me olvido de respirar mientras veo la película, menos me voy a acordar de tomar una Pepsi.
Fue muy gracioso porque habías comprado una Pepsi grande. En el cine las Pepsi salen 50 pesos, no sé cuánto sale hoy en día una Pepsi, y no la tocaste.
No, es que posta, no podía moverme. Estaba tipo, tenía las dos manos apretujadas, estaba de hecho un bollito en mi asiento. Y cuando salí me costaba tipo hablar con ustedes.
Bueno, entonces la vemos de nuevo mañana.
No, de una. Me parece que... Sí, me parece que reda.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
No te olvides de respirar.